Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A Daniel Azcona le llaman Cebadita. Es el guardián de la puerta de toril de la Plaza de Toros de Pamplona. El torilero, desde hace 25 años, él es encargado de abrir esa puerta de toriles para que salgan los toros de la Monumental de Pamplona desde el año 1999, año tras año. Es un apasionado del mundo del toro, corredor habitual de encierros. Aquí en Pamplona un Miura le llevó a tomar una complicada decisión, la de dejar de correr los encierros en 2003. Él es protagonista del cartel de la Feria del Toro de Pamplona de este año 2024, pintado por Ignacio Sobrino. Con él estamos aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Daniel Azcona, Cebadita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es lo primero, cuál es la función del torilero?
Sí, tú casi lo has dicho ya todo en un momento, ¿no? Bueno, en un principio es abrir ese portón de los sustos y es sacar el toro al ruedo, ¿no?
¿Da cierto vértigo, cierta responsabilidad? Es decir, ¿tengo que sacar el toro al ruedo?
Sí, es que es... A ver, tienes tus segunditos o tu minuto de gloria cuando te sacan el pañuelo y tú sales al ruedo, esperas a que todo el mundo se despeje. Un ruedo como el de Pamplona, con ese ruido, con esa gente. Tú en mitad ahí, solito, mirando al torero para darle la orden. Que ahí va.
Ahora, para ti.
Ahí va.
¿Te has puesto nervioso en algún momento de decir, ese toro no sale?
Sí, porque ocurrió justo el año pasado y encima con un torero, con un chavalito que este año está dando muy fuerte, un gran amigo además ahora, Borja Jiménez, que se llevó la puerta grande más larga de la historia. Fueron 2 minutos y medio. Él, de rodillas delante mía, y el toro no salía. Estaban cambiando un sobrero, un tal, no habían puesto ni el peso. Él sentaba allí y estaba yo más nervioso que él, porque claro, yo miraba, no sabía, estaba el maestro Espartaco, que es muy amigo suyo, hay unas imágenes por ahí, él miraba para abajo, yo le miraba a Borja, él más tranquilo, él. Ya decía con la cabeza, bueno, ya está, tranquilo. Pero maestro, fueron interminables.
El maestro Espartaco efectivamente estuvo el año pasado por Pamplona, ¿verdad? Lo vimos el día 7 de julio, lo pudimos compartir incluso mesa con el maestro. ¿Cuál es tu relación, Daniel, con el mundo del toro, exactamente?
Bueno, como un gran aficionado, ¿no? Un gran aficionado desde Pamplona a cualquiera de las ferias que puedes, por trabajo, por lo que sea, puedes llegar, ¿no?
¿Desde cuándo esa afición por el toro?
Bueno, yo nací en la calle Bernardino Tirapu, justo enfrente de los Corralillos del Gas. O sea, desde que era un enano jugaba en los corralillos cuando no había toros. Y cuando había toros también. Entonces, un poquito desde ahí, aquello era un mundo. Los corrales del gas de antiguos era un mundo. Y
desde
ahí empezó. Desde joven. Ahí empezó, sí.
¿Y pronto empezaste a correr los encierros también?
Sí, muy jovencito. A empezar a meterte ahí a la calle, a enredar lo que es el miedo. Cuando en aquellos años la gente de Peñas, había gente que llevaba un brazalete que colaboraba con la policía municipal, iba, sacaban a todo el mundo el tal, y nosotros nos teníamos que encerrar en un portal en estafeta a esperar. ¡Pum!
Primero, segundo,
¡pum! Y calculabas más o menos, ya tienen que estar por el ayuntamiento. Abríamos la puerta, pa, pa, salías y entonces ya no te podían coger, ¿me entiendes? O sea, venga, para arriba. Así empezamos. O sea,
¿Y todavía sigues corriendo encierros?
Todavía seguimos poniéndonos el rizo en el culo.
¿Cuáles son tus, evidentemente, Pamplona, ¿no? Pero ¿cuáles son tus preferencias en cuanto a encierros?
Tafalla, es muy bonito, Tudela, aquí en... Hoy en día, a través de Toro Pasión, en muchos pueblitos, de más o menos, corres Alfaro, Rincón de Soto, grandes encierros de toros, pero... Luego está Ciudad Rodrigo, Onda.
Hay mucha afición, ¿verdad? También en la Comunidad Valenciana a los encierros.
Muchísimos. Es un encierro totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, pero bueno, les vas educando un poquito al respeto, porque ellos es el recorte, es el tal, y el encierro es otra cosa, ¿no? Pero por la zona de Madrid hay grandes encierros de toros.
También. Cuellas. ¿Has estado en San Sebastián de los Reyes?
Sí, cuando los encierros eran en blanco y negro.
¿Cuándo te cortaste la coleta de los encierros aquí en Pamplona?
Me la cortó un encierro de Miura, ¿no? Un palizón terrible y corriendo con el maestro Padilla, además. Y bueno, dejé 2 días la plaza sin torilero. Entonces, ¿dónde está el torilero? El torilero en el hospital. Entonces, la alternativa fue o la puerta o la calle. Yo pues me quedé en la puerta, pues que es mucho más satisfactoria que lo que es el encierro.
Y más segura también, seguramente. Con el maestro Padilla has hablado, tenías mucha relación, ¿no? O tienes mucha relación con Juan José Padilla.
Sí, bueno, ahora que ha dejado de torear ya, pues bueno, un poquito tal, pero durante... Bueno, de hecho, el primer año que él vino aquí... Pasó por la plaza, ya lo vi, pues lo conocía, pues bueno, fuimos a una boda juntos de los Cebaita, ya de allí yo lo he visto torear de cuando era un niño, y me dice, oye, que voy a correr. Digo, ¿qué toreas a la tarde? O sea, a ver, que... No. Y corrió. Es un torero que ha corrido muchísimos encierros habitualmente de Miura, que era lo que toreaban en los primeros años. Claro. Pero vamos, unas carreras impresionantes también. O sea que...
Me has contado antes una anécdota muy curiosa también con Padilla. No sé si se puede contar.
¿Él?
La anécdota de Padilla, la del mechero. No sé si se puede contar.
Bueno, sí, se puede contar. Se puede contar porque... A ver, donde yo trabajo, pues es un sitio bastante, un poquito complicado, es un tanatorio, ¿no? Entonces, en el mundo toro la gente es muy supersticiosa. Y un día, en el patio caballos, se enciende un cigarro, y bueno, quería fumar Padilla, uh-huh. Y le saco yo mechero llevaba el nombre del tanatorio, y dice, trae aquí, hombre. Se encendió el cigarro y se lo metió en el bolsillo para torear una corrida de toros en Pamplona, ¿no? Entonces...
Ahora, acabó bien y le cogió cariño al mechero.
Sí, correcto, porque cortó 2 orejas ese día.
Es verdad que el mundo del toro, ¿verdad?, tiene muchas supersticiones.
Muchísimas, muchas, muchas.
¿Tú has heredado alguna?
¿Quieres que no? Pero sí, ¿no? A ver,
Mi mujer se empeña que yo me he visto de amarillo y yo le digo que no. Esa es mi mayor superstición.
Sí, pero yo, por ejemplo, pues es curioso porque si tú abres uno de los armarios que hay en mi casa, yo cuando voy a correr un encierro con mis amigos, yo les suelo robar a varios de los que son unos crack corriendo, les suelo robar el periódico. Se lo robo, se lo quito y me lo guardo. Y yo corro los encierros con
los periódicos de otros.
De mis amigos, de mis amigos.
Mira qué curioso. Bueno, vamos, si te parece, a hablar un poquito del lo que te ha hecho realmente, ya muchos te conocíamos, ¿no? Pero lo que realmente ahora te ha hecho famoso un poco para todo el público, ¿no? Ese cartel de la Feria del Toro de este año pintado por Ignacio Sobrino, ¿cuándo te enteras que vas a ser el protagonista del cartel?
No, en el mismo momento que quitaron la cortina del cartel, hubo un amigo que es director de un museo, muy amigo de Sobrino, que por eso lo sabe, me dice, oye, Dani, ¿vas a ir a la presentación del cartel? Y yo no tenía ninguna intención.
No he ido nunca, no voy a ir este
año. Sí,
¿no?
Pero bueno, es a la plaza, alguna vez sí, pero bueno. Y me dice, oye, pues vete, porque, no sé, es una foto de la plaza, el tal, a mí me gusta. Y oye, y luego me lo cuentas, cuéntame, porque quiero... Yo, bueno, y me dio la curiosidad y fui. Yo entro por allí, todo el mundo a su... Y de repente, claro, pum, quitan la cortina y no te quedas en shock.
Claro.
O sea, es decir, o sea, dices, ¿eh? ¿Qué es el cartel de la feria, chaval? ¿Que estás ahí? ¿Qué eres tú? O sea, y te haces una película de decir, a ver, que esto es una cosita mundial, ¿no? O sea, esto no es un pueblo, esto es Pamplona, esto es una feria, toda la mejor feria del mundo entero, y tu imagen va a representar
proyectar por todo.
Sobrado, es una sensación impresionante, impresionante.
Supongo que mucho orgullo también, claro.
Mucho, muchísimo, porque después de, bueno, de 25 años en esa puerta de toriles y tal, el que tu imagen represente un día la Feria del Toro de Pamplona y quede para la historia, yo me iré, pero ahí quedará el cartel.
Sin duda. ¿La gente qué te comenta?
Muchísima gente. A ver, lo más normal, o sea, vamos, lo que me han dicho es enhorabuena, te lo mereces. Enhorabuena, mira, te lo mereces.
No, no es poco, ¿eh?
Que, exacto. Y muchas veces te preguntas, digo, ¿por qué? Un poquito de ojo, ¿eh? Pues, y gente del mundo del toro, gente profesionales y tal, dice, porque tu trabajo, lo que tú haces en la plaza, lo haces con mucho arte. Has puesto el puesto normal, un puestito de lo que es un torilero que abre una puerta y tal. Tú le das efectos de torero.
Mira.
Es curioso.
La verdad es que pues eso también tiene que hacer sentirte orgulloso, ¿no?
Todo muchísimo. Muchísimo porque, a ver, hay sitios como puede ser Madrid, Sevilla. Yo este año, pues bueno, he tenido la suerte de ir a esas ferias y mucha gente te ve, y más este año con el cartel. Vamos, yo he llegado a la feria de Sevilla, he llegado a una caseta y estaba mi cartel puesto allí. Y una caseta que estaba, vamos, así. Y claro, te quedas mirando al cartel, la gente te reconoce y ni te voy a contar. O sea,
sí, sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo.
No, o sea, es claro. Sí.
¿Tiene relevo generacional esa puerta?
Bueno, mi hija no se ha perdido nunca un encierro desde que tiene dos añitos y pico, así, siempre conmigo ahí en la plaza. Y ella dice, escucha, papá, yo.
La siguiente soy yo.
Yo.
O sea, que le has inducido también tu pasión.
Sí,
por,
porque
por
ya, ya te digo, no se ha perdido nunca un encierro. Alguna corrida sí, pero bueno, es una muy, muy buena aficionada. Como buena gente joven, pues bueno, el final de ver matar un toro, tal como están las cosas, pues cierra los ojos, pero sigue... sigue yendo, o sea, bueno, no sigue, es que está ahí cada día más, metida en el mundo del toro, como mucha gente joven, ¿no? Pero eso...
Sí, lo comentábamos fuera de antena, ¿verdad? La gente joven se ha enganchado otra vez al toreo, y lo cual es una gran noticia, desde luego.
Total, muy, muy buena además, o sea, muy buena.
Y no solo en Pamplona, ¿eh? Vemos cualquier plaza de España en la que el aficionado joven vuelve a estar enganchado al toreo, lo cual efectivamente es grande. Y te iba a preguntar por las preferencias en el mundo del toro, llamándote cebadita, algo con cebada gago habrá, ¿no? Digo
total,
yo.
Total, es media vida, cebada es media vida, ¿no? Yo empecé a bajar muy jovencito a la finca.
Cádiz.
Y bueno, con pues eso, don Salvador García Cebada, pues fue como mi segundo padre, o mi padre en el mundo del toro, ¿no? Él es el que me metió por todas las altas esferas del mundo del toro. Y él, cuando venía a Pamplona, decía el día 5, niño, ¿qué voy? Y con chofer o en arte, yo venía, lo recogía. Y era un poquito pues su bastón durante todos los Sanfermines.
El día 8 viene este año, ¿no, Cebada?
Sí, Lidia, el día 8.
¿Tienes algún día marcado? Digo, ¿este va a ser especialmente bueno, esta feria, o no?
No sé, es que es un poco todo... A mí me encanta muchísimo el cartel del día 7.
El de la Palmosilla, ¿verdad?
Porque, aparte de... Ya te juntas ya el hambre y las ganas de comer, sí, los amigos, sí. Y encima torean. Sí. Hoy en día el cartel... Está mi Borjita, Borja Jiménez, y Adrián. O sea, Fernando Adrián, que vamos. Y nuestro Logroñés.
Sí, claro.
Entonces yo creo que ese va a ser un diazo, ¿no? Encima el día del patrón.
Bueno, pues no eres el primero que me lo dice, ¿eh? Charlie Lerga, con el que aquí hablamos, analizamos también la feria junto a Sixto Naranjo. Él dijo siempre que tenía mucha esperanza en la Palmosilla el día 7.
Esos dos vienen con el cuchillo en los dientes.
Sí. Y encima hay ganas. El día 7 en Pamplona hay ganas, ¿verdad?
De
disfrutarlo, de pasarlo
muchísimas,
bien.
Muchísimas, además, viendo cómo torean esos dos niños. O sea, vamos.
Bueno, pues me lo apunto.
Sí.
Me apunto el día 7. Daniel Azcona, Cebadita, que es un verdadero placer haberte tenido aquí con nosotros, y que sigas disfrutando de esa labor, como dices tú, tan humilde, pero a la vez tan destacada.
Correcto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de caza, ahora con José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, y también con Juan Herrero, él es director de la Escuela de la Real Federación Española de Caza. José Ángel Ramírez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Juan Herrera, creo que también nos escucha, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José Ángel, si te parece, vamos a hablar primero del curso que efectivamente tuvo lugar aquí ayer, y que nos cuente un poquito Juan Herrera. ¿Cómo fue, ¿no? Hablamos ya la semana pasada de la importancia del muestreo, de la importancia de contar todos animales, pues desde la perdiz hasta el conejo, todos, y esas nuevas tecnologías que se están aplicando. ¿Cómo fue el curso ayer, Juan?
Bueno, pues la verdad es que desde aquí yo era a José Ángel y a la Federación Navarra el trabajo realizado. Reunimos un grupo de 20 personas, que tampoco puede ser mucho más numeroso porque se enseña a manejar las aplicaciones, y la verdad es que la gente, pues, con mucho interés, muy comprometidos, y bueno, tuvimos la oportunidad además de salir a campo a practicar con las dos aplicaciones, aunque amenazaba tormenta, y bueno, pues la gente muy contenta y valorando mucho la puesta a su disposición de estas herramientas, ¿no? Que sin duda, pues, van a ser una forma de constatar los datos que los cazadores ya sabemos y de defender nuestro papel en el campo.
José Ángel, da gusto, ¿verdad?, tener a gente como Juan Herrera como ponente aquí en Pamplona.
Por supuesto, fue unas ponencias de lujo. Son los que verdaderamente están en el podium. Nos enseñaron ciertas labores muy científicas, muy útiles, muy importantes para lo que son los cazadores. Ya lo sabemos, que hay que hacer gestión, hay que hacer una caza adaptativa, como lo hace la Federación Navarra, como lo hacen los cazadores navarros, pero sí que es cierto que estas tecnologías, además, nos ayudan a conseguir más precisión. Un lujo de los ponentes, como también fue Carlos Sánchez, de Artemisan, como fue Aitor Merino, de la Federación Navarra de Caza, como fue también Nicolás Ubani,
sí.
Estuvieron, pues, la gente muy entretenida. Claro. Yo sé que ya a sus presidentes les han dicho el nivel que ahí tuvimos. También tuvimos la suerte de que tocamos ya el primer borrador de lo que es la ley de caza, que quieren y que nos presentan desde la administración para ya empezar también a trabajar. Claro. Como te digo, todo un lujo.
Juan, ¿hubo afluencia? ¿Hubo gente interesada en el tema?
Sí, ya te digo, esto normalmente depende de la federación, y bueno, la verdad es que hizo un buen trabajo. No pueden ser cursos muy numerosos porque se enseña a utilizar a cada persona con su móvil las, claro, aplicaciones, pero sí hubo un grupo bastante numeroso de 20 personas que bueno, pues siendo gente nos permitió trabajar de manera ágil, explicarlas primero, bueno, la teoría, el funcionamiento del proyecto, y luego pues salir a campo a probarlas, y la verdad es que yo creo que estuvo muy bien organizado. Pudimos disfrutar además del espacio que tienen ahí en Pamplona, que es un aula magnífica, y luego pues del campo alrededor para poder poner en práctica, claro, los conocimientos, y la verdad es que fue muy bien. Uh-huh.
Claro, ahora la intención, Juan, es que esos 20 vayan transmitiendo, ¿no? Toda la información a compañeros o distintos colegas, ¿no?
Claro, que lo pongan en práctica en sus sociedades. Bueno, si se demanda podremos hacer un curso más adelante, a lo mejor en febrero, pero sobre todo que ya saben que tienen esa herramienta, que lo cuenten, que lo pongan en práctica, que trasten con ella y, bueno, pues que realicen los censos con el Observatorio Cinegético, que prueben también la otra aplicación en Smart y, bueno, pues que colaboren en los proyectos, que es muy necesario.
Sí, lo hemos dicho un montón de veces, es muy importante, ¿verdad?, conocer ese muestreo, conocer la población de los distintos animales. Juan Herrera, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Pamplona con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
José Ángel, ayer tuvisteis la oportunidad de estar en esa reunión con el gobierno sobre el tema de incendios. ¿Qué tal fue esa reunión?
Correcto. Pues fue muy bien. Les vemos que están trabajando, que están premeditando lo que puede venir. Es un tema que es muy complejo, pero ahí estaba Protección Civil. Nos estuvo poniendo al día de los avances y los planes que están teniendo ya, pues, 13 pueblos de Navarra y han hecho sus prácticas. Están también dotándose de infraestructura muy interesante para que en caso de incendio, pues, tengan incluso aspersores automáticos. La verdad es que pinta muy bien. Y también es cierto que del año pasado a ahora, a este, pues bueno, pues se ha visto que se ha trabajado no solo la teoría, sino también la práctica.
¿Se cuenta con vosotros? Sí, ¿no?
Se cuenta con nosotros. Nosotros hemos ofertado una vez más en las zonas donde verdaderamente podamos ser útiles. La infraestructura que tiene los cazadores es altísima. Conocimiento del terreno, parque de todo terrenos, como para hacer unas hacer una salida rápida de, pues, nos hablaban de incluso, pues, camping y sitios, bueno, parecidos, de que con nosotros, con nuestros todoterrenos, pues que podemos hacer, claro, una evacuación, claro, rápida y con muchísima precisión. También se le brindó los medios que tiene la federación, como son los walkies. Se va a utilizar el canal 1 de las emisoras de los walkies de la federación. Se va a utilizar, pues, también los medios de comunicación, claro, este mismo, la COPE, le decimos que también pueden contar con la COPE, utilizaremos internet, utilizaremos los SM, que también ya lo utilizamos desde la federación, bueno, pues todas esas estructuras, sobre todo comunicación, apoyo y donde creemos que somos útiles, pues ahí lo tienen.
Ahí estarán, la Federación Navarra de Caza. José Ángel Ramírez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fermín.
Volvemos a hablar de historia aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. En este caso, posiblemente contamos algo que no sé si nos hubiera gustado contar, pero vamos a ver exactamente qué ha pasado, porque el gobierno de Navarra ha quitado Santa Cruz a sus actuales arqueólogos. Vamos a intentar conocer qué ha pasado, qué puede haber sucedido para que efectivamente el gobierno de Navarra le haya quitado a estos arqueólogos la Santa Cruz. Hablamos con el responsable de la excavación y además catedrático de Historia Antigua, Javier Andreu. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Os supongo que habréis acogido la noticia con profundo disgusto.
Sí, bueno, en realidad la noticia que se nos comunicó el viernes en la resolución de autorizaciones y de denegaciones de autorizaciones para la investigación arqueológica en este año de 2024 en Navarra, bueno, pues cuando nos llegó esa resolución verificamos que no se autorizaba al equipo de la Universidad de Navarra, que ha ido siempre de la mano del Ayuntamiento de Eslava, la realización de sondeos en el foro de la ciudad romana de Santa Cruz, que ha sido el gran escenario de nuestro trabajo en estos últimos años, hecho además con un equipo de expertos realmente en arquitectura romana y en foros hispano-romanos, y además no solo eso, sino que fundamentaban esa negativa a la autorización en una mala praxis por el empleo de pala excavadora y unos daños que la pala excavadora supuestamente había causado en los sillares de la cimentación del podio del templo que presidía la plaza mayor del Foro de Santa Cruz. Nosotros ya teníamos conocimiento de que la institución Príncipe de Viana había encargado un peritaje a una empresa externa para valorar esos arañazos de pala. Simplemente quiero subrayar que se extrajeron 15 camiones volquetes llenos de piedras que los agricultores habían ido colocando encima de los restos del templo y que efectivamente la excavadora hizo algunos arañazos que nos parece que no justifican esta decisión y que además con buena voluntad por parte de Príncipe de Viana y con intervención de un restaurador se podrían haber subsanado. Y bueno, pues eso nos ha llevado al disgusto de ver que, bueno, pues un equipo que ha puesto Santa Cruz en el mapa de la arqueología de Navarra, que lo ha paseado por el mundo, que ha sabido interpretar sus hallazgos escultóricos, epigráficos, también arquitectónicos, bueno, pues se vea expulsado del trabajo en un ámbito que es el que nos genera más seguridad para trabajar, que es el de la arquitectura romana, ¿no? Estamos un poco sorprendidos a la vez que disgustados. Es verdad que Cultura después, bueno, pues ha debido emitir un comunicado de prensa que no ha compartido ni con el equipo investigador ni con el Ayuntamiento de Eslava, en el que decía que esa resolución no afectaba a una enmienda parlamentaria que se negoció en los presupuestos de este año para excavar en el Castro Vascón, pero tampoco dice nada de eso la resolución. Y por tanto, bueno, pues estamos en una situación de sorpresa, también de pena, bueno, y un poco dolidos, ¿no? Porque nos parece que no ha pesado nada el trabajo que hemos hecho en estos años, y sí unas marcas que eran difícilmente evitables cuando uno excava una estructura arquitectónica tan potente, claro, como esa.
Claro. Desde el Gobierno de Navarra, desde Cultura, se insiste en que todo va a seguir igual en Santa Cruz. Sin embargo, vosotros no tenéis esa sensación, ¿no?
Bueno, esto es una decisión que entendemos que compete sobre todo al Ayuntamiento de Eslava y que compete al equipo investigador. Nosotros, cuando en 2017 entramos a trabajar en Santa Cruz, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y con los estudiantes del diploma en arqueología, hicimos un acuerdo firmado además vía convenio con el Ayuntamiento de Eslava para que la investigación en Santa Cruz fuera integral, es decir, que no fuera solo una investigación arqueológica de excavar y cubrir o de excavar y no dar a conocer, sino que el equipo quería encargarse, a veces con grandes dosis de trabajo voluntario, de la difusión, de la atención de las visitas guiadas, del impacto internacional de los resultados, en fin, lo que se llama una arqueología moderna, integral y que ponga también la sociedad, como es propio del espíritu de la Universidad de Navarra, el servicio a la sociedad lo ponga en el centro. Entonces, bueno, si ahora se nos aparta de la excavación en el foro, porque la excavación en el Castro Vascón no tenemos ninguna sustancia documental todavía en la que se nos autorice, pues obviamente tenemos que abrir una reflexión en la que ya estamos de si compensa seguir atendiendo visitas guiadas y haciendo trabajos de difusión que son interesantes para una universidad si hay una investigación, pero no podemos imaginar un escenario en el que, como ha dicho Cultura, la excavación del foro, la tutele, quizá encargándola a alguien, la propia institución Príncipe de Viana, y haya un equipo trabajando en el foro y otro haciendo difusión. Yo creo que la arqueología o es integral y se hace desde una institución todo el ciclo de puesta en valor del patrimonio arqueológico, o sencillamente dejaremos la campaña de visitas guiadas y, bueno, nos dedicaremos a otros proyectos que también tenemos y donde también nos esperan, ¿no?
Claro. ¿Por qué es tan relevante la Santa Cruz de Eslava?
Bueno, Santa Cruz es la ciudad romana, lo solemos decir así, aunque suene publicitario, más monumental que tenemos en Navarra y cuenta con el único foro y la única necrópolis que podemos visitar, necrópolis in situ y el foro, sin duda, mejor conservado. No porque las otras ciudades romanas que hubo en Navarra no lo tuvieran, que sabemos que lo tuvieron, sino porque las circunstancias de conservación y la topografía del Cerro de Santa Cruz pues ha permitido que el foro se conserve muy bien y que nos haya regalado también uno de los repertorios escultóricos, el mejor sin duda que tenemos en Navarra y uno de los más notables del nordeste. A todo este conjunto de haberes se sumó en octubre de 2023 el hallazgo del templo, que sería el primer templo romano de culto imperial documentado en Navarra y que es el que, bueno, pues ha motivado esta decisión de la institución Príncipe de Viana. También nos resulta doloroso que se conviertan estas marcas de pala excavadora en un criterio para negar una autorización y que el Príncipe de Viana, desde octubre que apareció el templo, no haya tomado todavía ninguna medida para su protección. Los restos solemos explicarlos en las visitas guiadas, pero están a la intemperie. Quizá hubiera sido deseable por parte del Príncipe de Viana, si tan interesante es el hallazgo y tanto daño han causado esas marcas, que una vez que se hizo el final del invierno el peritaje, cuyo resultado ahora se nos imputa, pues que se hubieran tomado las medidas necesarias para la conservación de ese elemento, que como digo es único en Navarra, si lo reconoce también la resolución, pero merece también, obviamente, toda protección.
Y toda protección, añado también ideológica, que tenemos siempre la tentación, ¿verdad?, de buscar una explicación, la explicación que nosotros queremos a ciertos hallazgos que encontramos en la historia y en la arqueología, y ahí la independencia de las ideas, eso sí que tiene que ser fundamental, y no siempre, ¿verdad, Javier?, no siempre. Miramos con ojos de forma independiente en lo que nos encontramos. Pero bueno, ese es otro tema. Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y responsable de estas excavaciones, que mucho ánimo y gracias por toda la labor que habéis realizado en el Cerro de Santa Cruz.
Gracias a vosotros también por el escaparate que siempre nos habéis dado para compartir con todas las navarras y con todos los navarros este yacimiento que es parte de nuestra historia, sin duda.
Un proyecto de ADACEN y el Colegio de Médicos ha resultado ganador en el Premio Iberoamericano de Innovación de Fundación NovaGov. Es un proyecto llamado Acercar, que presentamos también aquí en COPE Navarra en marzo de este año y que ha tenido el apoyo del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y del Observatorio de la Realidad Social. En él se marcaban 72 personas, 35 en R y 37 en Cascante. Se trata de una atención integral coordinada entre los distintos ámbitos de atención primaria, atención hospitalaria y atención sociosanitaria. El 64% de estas personas mayores que están en el proyecto están monitorizados, lo que les permite a los profesionales llevar un control exhaustivo para poder adelantarse incluso antes de que llegue cualquier patología. Vamos a hablar con Juana Celay. Ella es la médico de la zona de Roy. También tenemos a Andrés Ilundain desde ADACEN. Juana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos en marzo. Andrés Ilundain, también muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juana, hablamos en marzo de este proyecto. Supongo que ahora, con este reconocimiento, bueno, pues un espaldarazo más, ¿no?, a este proyecto que se ponía en marcha a principios de año.
Sí, la verdad es que es una muy buena noticia que se reconozca el trabajo que se está desarrollando en el ámbito rural, desde luego que es el que yo, en el que dedico todo mi esfuerzo de trabajo y bueno, la verdad es que sí, ya venimos sabiendo que las conclusiones son positivas de este proyecto y lo que nos está ayudando y nos puede ayudar a futuro, y ya que se reconozca con este premio, pues sí, encantadas, la verdad.
Andrés Ilundain, como director de ADACEN, un proyecto en el fondo también de ADACEN y el Colegio de Médicos, supongo que también recibe este premio con mucho orgullo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues este reconocimiento de, bueno, pues a la labor que estamos haciendo, pues ambas entidades, tanto Colegio de Médicos a través de los médicos de atención primaria como los profesionales de ADACEN, pues siempre a nada nos ha marcado un dulce, ¿no? Lo que sí que nos quedamos sobre todo es con el feedback que día a día nos están dando las personas usuarias que atendemos, ¿no? Que es precisamente, pues bueno, pues hacer hincapié en ese reconocimiento, y ese es con lo que nos quedamos. Obviamente, pues el tener un premio pues siempre claro, viene bien, ¿no?
Precisamente, Juana, queríamos hablar de ello, ¿no? El premio es la excusa para hablar de esos resultados, ¿no?, que está obteniendo este proyecto.
Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto ya se presentó en marzo. Yo creo que ya se habló bastante de él. Seguimos avanzando en sacar conclusiones, conclusiones que ya se iban obteniendo y que sobre todo nos reafirmamos, ¿no?, en lo que íbamos obteniendo, y abriendo pues unas líneas más, ¿no?, de poder utilizar los recursos tecnológicos en el bienestar de las personas, ¿no?, acercarnos más a ellas, como bien dice el nombre. Y poder tener un control más, más cercano.
¿Cómo se han adaptado esas personas mayores a la tecnología?
La verdad es que era uno de los inconvenientes iniciales que vimos, ¿no?, la brecha digital en las personas mayores. Pero bueno, la verdad es que con la ayuda un poco de los profesionales que personalmente nos establecemos el contacto con ellos, tanto las fisioterapeutas, luego psicóloga de ADACEN, nosotras enfermería, medicina, personalmente con ellas, pues bueno, los cuatro conceptos básicos, y luego sí que pues ha habido más gente, por lo menos en nuestra zona, implicada en disminuir esa brecha, en ponerles al tanto de los, luego el sistema es súper sencillo de utilizar, entonces sí que se han adaptado y bueno, incluso ha servido un poco de motivación de querer aprender más en el manejo un poco de esas tecnologías, y hay que reconocer que por lo menos la parte que desde Salud Medicina nos toca un poquito de control de constantes y adaptación para ajuste de medicación y de medicamentos y demás, sí que ahí es una tecnología segura, sencilla de utilizar, cómoda no ha habido ningún problema en ello. De hecho, bueno, han aprendido a interpretar los datos que ven en el aparato, avisan ellos mismos, aun sabiendo que estamos al tanto de ello. Ellos avisan cuando ven algo que no encaja. Claro. La verdad es que se han adaptado, sí. Y están, motivados en seguir adaptándose.
Ha ayudado, por tanto, al objetivo primario, que era el de conseguir una atención globalizada, ¿no?
Sí. Realmente sí, sobre todo, pues eso, ver esa conexión directa que se establece, ¿no? Bueno, directa, cercana, y las personas saben que tú estás al tanto de esos datos que vemos en el día a día o con la frecuencia que establezcamos de uso, y realmente se cumple el acercarnos a ellos, ¿no? La accesibilidad al servicio sociosanitario mejora realmente, aparte de que ellos van adquiriendo también su hábito de autocuidado y demás, y sí que, bueno, lo que es en la atención al bienestar de estas personas mayores y o vulnerables, sí que está suponiendo positivamente, desde luego, un avance, sí.
Este es el mejor premio, ¿verdad, Andrés? Que funcionen las cosas que uno se plantea.
Sí, efectivamente. Para nosotros, pues como comentaba antes, pues es el mejor premio que nos pueden dar, ¿no? En el día a día, pues las personas mayores o personas vulnerables, pues bueno, nos muestran su agradecimiento, nos demuestran que, como bien dicen, el proyecto Acercar es un pues potencia la cercanía de servicios, la genera confianza en las personas mayores y no se sienten solas, ¿no? Y se sienten evidentemente acompañadas, y eso les da, pues bueno, seguridad, que sobre todo en un entorno rural con una dispersión geográfica alta, pues bueno, pues es un punto muy importante, ¿no? Para que las personas mayores pues permanezcan en sus domicilios y pero con seguridad, ¿no? Y que sepan que desde Atención Primaria, en este caso, y el equipo itinerante de ACEN, pues los tienen atendidos y cuentan con nosotros, ¿no? Para cualquier dificultad que les surja, ¿no?
Bueno, pues Juana Celay y Andrés Ilundey, enhorabuena por este premio y gracias por el trabajo que realizáis y ojalá, bueno, pues este proyecto que nace en Erro y en Cascante podamos traspolarlo a otros sitios, ¿no? A otros lugares de Navarra. Un fuerte abrazo a los dos.
Pues un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Adiós.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar vida. Todos los días son días de donar sangre con Adona. Y ya sabemos que los Sanfermines son un reclamo para todo el mundo. Tenemos periodistas ya aquí en Pamplona, me parece que de los rincones más insospechados. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues nada más y nada menos que de 14 países diferentes. Vaya. Vienen a cubrir los Sanfermines 2024, de 135 medios de comunicación y más de 430 profesionales en gráficos y de la comunicación que se van a desplazar hasta aquí, hasta Pamplona, pues para dar esa cobertura, ¿no? De las fiestas, diría yo, las más importantes internacionalmente hablando.
Desde luego para nosotros sí. De 14 países, ¿hay alguno que te ha llamado especialmente la atención?
Sí, la verdad que sí. Me ha llamado mucho la atención Serbia, que de hecho es la primera vez que viene alguien de Serbia a cubrir. Georgia, no sé, bueno, son también, como decía ayer Miquel Ollo, nuevas líneas de trabajo,
sí,
¿no?
Sí, oye,
pero bueno,
indagando.
Tienes de Argentina, Francia, Ucrania, Estados Unidos, Chile, Suecia, Cuba, México, Japón, Eslovenia y Bulgaria. Casi nada, ¿eh? Son, bueno, pues 14, como decimos, países. Sí que es cierto que hay 20 nuevos medios de comunicación que vienen este año a cubrir las fiestas. Bueno, ¿para qué se acreditan? La mayoría para los encierros, que ha habido 2.500 solicitudes para acreditarse, 160 para el chupinazo y casi 100 para el pobre de mí.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este año Policía Nacional cumple 200 años. Ya hemos visto varios actos a lo largo y ancho de toda España. También en Navarra, se conmemoró semejante aniversario. Por ejemplo, con un acto en la Plaza de Toros, una exhibición de todas las disciplinas. Vimos el helicóptero, vimos la patrulla canina, bueno, vimos un montón de policías allá en ese acto que tenía lugar hace apenas mes y pico. Pero ¿cuándo llegó la Policía Nacional a Pamplona? Ya sabemos que cumple 200 años, pero ¿sabemos cuándo llegó? Pues la verdad es que no lo sabemos con exactitud. Las fuentes son complicadas de encontrar, según nos dice Jesús Mari Ruiz Bidondo, que es historiador y doctor en historia militar. El siglo XIX, asegura, es un auténtico follón.
¿Cuándo aparecen verdaderamente problemas o incidentes? Pues desde 1824 se tiene constancia de que hay algún incidente con algún celador en Pamplona, alguna denuncia. ¿Estaba totalmente organizada la policía en Navarra? Es que posiblemente no estaba ni en Madrid organizada.
Claro. Hay más información de otros sucesos en 1827, pero luego hay casi 100 años sin documentación de la Policía Nacional aquí en Navarra.
En 1827, según las fuentes que tenemos, sí hay problemas graves. Y en Fitero se sabe que se empiezan a uniformar o pagar dinero por uniformar, etcétera. Pero de ahí pasamos a 1923. No hay nada entre medio en las fuentes.
Sin embargo, sabemos que sigue habiendo policía en aquella época porque su presencia genera polémica política, una polémica que sigue vigente hoy en día.
Pero sí sabemos que sí hubo policía porque en la Diputación Foral de Navarra se produce una gran discusión a mitades del 19 porque varios diputados consideran que se está atacando directamente a los fueros de Navarra la existencia de una policía de este tipo en Navarra.
Policía Nacional tiene varios hitos aquí en Navarra, según Jesús Mari Ruiz Vido, ¿no? La Policía Nacional es el cuerpo policial que más detenidos tiene en la lucha antiterrorista contra ETA, pero hay un hito todavía que llama más la atención. Data de antes de la Guerra Civil, un robo en la Catedral de Pamplona que fue resuelto por Policía Nacional en colaboración con la policía francesa. Tienes la historia de la Policía Nacional aquí en Navarra en nuestra web, en cope.es/Pamplona. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astray.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
No quedan apenas ya 4 días para el comienzo de los Sanfermines, pero la Feria del Toro empieza ya el viernes, este viernes día 5. Hoy hemos conocido en Cope Navarra la historia de Cebadita. Daniel Azcona es el guardián de las puertas del toril, de la Plaza de Toros de Pamplona, el torilero desde hace 25 años, encargado de abrir esa puerta de toriles para que salgan los toros de la Monumental de Pamplona año tras año desde 1999. Este viernes, en esa noviada de Pincha, del ganadero Navarro Pincha, ahí estará Daniel Azcona para abrir esa puerta. Él es el protagonista, además, del cartel de la Feria del Toro de Pamplona, pintado por Ignacio Sobrino. Se enteró en el mismo momento de que se hacía oficial el cartel.
Pero bueno, y me dice, oye, pues vete, porque, no sé, es una foto de la plaza, el tal, a mí me gusta. Y oye, y luego me lo cuentas, cuéntame, porque quiero. Yo, bueno, y me dio la curiosidad y fui. Yo entro por allí, todo el mundo a su. Y de repente, claro, pum, quitan la cortina y no, sí, te quedas yo en shock.
Claro.
O sea, es decir, o sea, dices, ¿eh? que es el cartel de la feria, chaval, que estás ahí, que es que eres tú. O sea, y te haces una película de decir, a ver, que esto es una cosita mundial, ¿no? O sea, sí, esto sí. no es un pueblo, esto es Pamplona, esto es una feria, toda la mejor feria del mundo entero.
Por supuesto, lleva con mucho orgullo, como ven, el estar en el cartel anunciador de la Feria del Toro 2024, pero también los reconocimientos que está recibiendo por la gente en la calle. Es un apasionado del mundo del toro y corredor habitual de encierros. Aquí en Pamplona, un Miura le llevó a tomar la decisión de tener que dejar de correr los encierros en San Fermín. Fue en 2003, pero ¿qué sucedió?
Me la cortó un encierro de Miura, ¿no? Un palizón terrible y corriendo con el maestro Padilla, además. Y bueno, dejé 2 días la plaza sin torilero. Entonces, ¿dónde está el torilero? El torilero en el hospital. Entonces, la alternativa fue o la puerta o la calle. Yo pues me quedé en la puerta, pues que es mucho más satisfactoria que lo que sale encierro.
Aquí en COPE Navarra, además, ha contado una anécdota graciosa, precisamente de su amigo Juan José Padilla, con quien ha corrido varios encierros aquí en Pamplona.
A ver, donde yo trabajo, pues es un sitio bastante, un poquito complicado, es un tanatorio, ¿no? Entonces, en el mundo toro la gente es muy supersticiosa. Y un día, en el patio caballos, se enciende un cigarro y, bueno, quería fumar Padilla, uh-huh, y le saco yo mechero, otro llevaba el nombre del tanatorio. Y dice, trae aquí, hombre. Se encendió el cigarro y se lo metió en el bolsillo para torear una corrida de toros en Pamplona, ¿no? Entonces,
ahora acabó bien y le cogió cariño al mechero.
Sí, correcto, porque cortó 2 orejas ese día.
Después de 25 años sigue manteniendo, como ven, toda la ilusión del mundo por abrir el viernes la primera puerta de toriles de esta feria 2024. Una pasión que, por cierto, ha traspasado a su hija, quien estaría encantada de relevar a Daniel Azcona Cebadita en la puerta de toriles. Tiene la historia también, ¿eh? En cope.es/Pamplona. Y cambiamos de tercio, porque dolidos y preocupados se sienten en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra después de que el gobierno les haya denegado la autorización para seguir excavando los restos de la ciudad romana de Santa Cruz en Eslava. El catedrático de Historia Antigua, Javier Andreu, es uno de los responsables de la excavación y lo explicaba así.
Situación de sorpresa, también de pena, bueno, y un poco dolidos, ¿no? Porque nos parece que no ha pesado nada el trabajo que hemos hecho en estos años.
El equipo de la Universidad de Navarra y el Ayuntamiento de Eslava venían trabajando en Santa Cruz en las últimas campañas y esperaban continuar este 2024 porque los trabajos iban a ser financiados por una enmienda parlamentaria. Sin embargo, no continuarán. Se encargará el gobierno de Navarra. También pueden escuchar la entrevista con Javier Andreu en cope.es/Navarra. Y hasta aquí llegamos en este 2 de julio, martes. Ya no queda nada. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.